Las 8:07 en el tiempo de Rock 101. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Es un gusto saludarlos en esta estación llamada Rock 101, que se transmite en el 95.9 de la frecuencia modulada en Guadalajara, Jalisco. Lo hace también a través de Rock 101 online, a través de Tuning Radio. Buscan Rock 101 Guadalajara y ahí me pueden escuchar. Me siento muy extraño diciendo esto desde el lugar desde donde hoy estoy transmitiendo. Miren, es chiste local y no. Estoy transmitiendo desde una cabina de radio en donde no transmitía desde el 21 de junio. En fin, la pregunta que les voy a hacer el día de hoy es la siguiente. Del 0 al 10, ¿cómo califican el operativo de Culiacán del pasado jueves? Así, con todo lo que hicieron desde el principio al fin. Del 0 al 10, ustedes que nos están escuchando a través de Real aquí en Rock 101, ¿cómo lo califican? Ahí pueden participar ustedes en GeoLiberos. Hoy no pido hashtags, no pido nada. Luego ya veremos, porque ya se acerca Corona Capital y se acerca Molotov y se acerca Caifanes y se acerca Porter. En fin, se acercan cosas muy interesantes y ahí vamos a estar en esta estación de radio. Pero mientras llegue ese momento, música esta mañana aquí en Rock 101. Este es lo más reciente, Falls. Reciente de Porches. Range, the sea, estuvo el sábado en Monterrey y le fue re bien. Por supuesto que me refiero a Beck Hansen. La canción se llama Uneventful Things. Están escuchando esta mañana en este programa llamado Real.
Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Real. Noticias en 120 segundos.
Las 8:18 aquí en el tiempo de Rock 101. ¿De qué trata la matutina? Bueno, comenzó el presidente y se le fue encima al diario Reforma. Miren, escuchen ustedes, por favor.
Un paréntesis para aclarar lo de la nota del periódico Reforma. Quedamos en que íbamos a revisar si era cierto que se habían condonado los impuestos a personas físicas, morales, como se dice técnicamente, y demostramos, o mejor dicho, se comprobó que no es cierto. Es un tecnicismo que se utilizó, diría, de mala fe o sin cuidado suficiente por Reforma para hacer una afirmación que no corresponde.
Ajá. Ya saben ustedes que el problema es del periódico, nunca es del gobierno. El problema es de los medios, nunca de la administración. Margarita Ríos, la titular del SAT, trató de explicarlo de esta forma.
Técnico, complejo, pero no nada que no se pueda entender. Entre las atribuciones del fisco está poner algunos créditos fiscales como una baja contable porque no se pueden, porque son inexistentes, porque no se pueden cobrar. Nosotros no hemos condonado impuestos, no hemos perdonado los impuestos a nadie. Lo que se hace es simplemente una obediencia al Código Fiscal de la Federación, que nos indica precisamente en qué casos, en el 146A del Código Fiscal de la Federación, tenemos la obligación de estar constantemente revisando la cartera. ¿Por qué? Pues porque el tipo de información, que los créditos que estén en nuestra cartera, de esa parte por cobrar, y de si tenemos un universo por cobrar de tal cantidad, pues de ahí se pueden hacer estimaciones económicas, análisis y demás. Esa información se tiene que mandar al Congreso, nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar.
En fin, bueno, de hecho lo quiso explicar un poco más detallado, escuchemos.
Pueden hacer estimaciones económicas, análisis y demás. Esa información se tiene que mandar al Congreso. Nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar. Si resulta que de 10 no se pueden cobrar 5, no se puede cobrar 8, no se puede cobrar 1 y no se comunica esa información, pues las estimaciones, los cálculos y demás, pues es incorrecto.
O sea, en pocas palabras, pues como no se van a cobrar nunca porque el señor está huido y las empresas no existen ya, pues por eso los quitaron. Entonces pues ahí dijo otras cosas el presidente y luego ya comenzó la conferencia, que en realidad es sermón evangélico, o por lo pronto podríamos escucharlo en muchas iglesias. Escuchen ustedes.
Y no hay que vencer, hay que convencer. No vernos como enemigos a destruir, sino si acaso como adversarios a veces, y que nos portemos bien todos, y ahí vamos a ir avanzando en nuestra estrategia. ¿En qué consiste nuestra estrategia? Lo repito, en que haya trabajo, en que haya mejores salarios, en que haya bienestar, en que se atienda a los jóvenes, en que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, que hagamos el bien sin mirar a quién.
En pocas palabras, pues les digo que puede ser de iglesia, y luego pues siguió hablando a ver si le hacían caso los malos. Escuchemos.
Procurar el bienestar del alma, no solo el bienestar material.
Y pues no desaprovechó para echarle a los que son sus contrincantes.
Esa es su asociación. Entonces, les molesta mucho todo lo que hacemos para que no haya corrupción, y tratan de desinformar, de manipular la información. Pero bueno, ya.
Bien, eso es lo que dice él, pero todavía repasó un poco más.
Una dicha enorme ser presidente de México, y lo más importante, encabezar un movimiento de transformación. No es el cargo, sino el encargo. Llegar aquí para hacer lo mismo no tendría ningún sentido.
Bueno, ahí sigue la conferencia de prensa del señor López Obrador. En un rato más, pues obviamente, como siempre, les doy otro repaso. Ya les do a los malos que por favor pues se porten bien, que no estén en malos pasos, que en materia de seguridad no van a apostar a la violencia, que ya se ahorró un montón de lana, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes, pues, es lo de diario, ¿para qué nos hacemos tontos? Un grupo de fiscales será el encargado de investigar la cadena de mando del operativo fallido de Culiacán, Sinaloa, realizado el pasado jueves, para detectar responsabilidades específicas, dice Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, y dijo esto.
Viendo ya las denuncias, vamos a iniciar un procedimiento muy claro y muy transparente y muy preciso. Esto no va a ser otro Ayotzinapa, ¿eh? Se los digo con esa claridad.
Bueno, y luego se reunió Marcelo Ebrard y el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, con el embajador Landó, el embajador de los Estados Unidos en México. Una reunión cordial. Esa fue la versión oficial. La versión extraoficial, y esa es solo mía, es que fueron a rendir cuentas, a decir qué demonios pasó. Y ya salieron y dijeron, hay una decisión después, nos van a ayudar con el tráfico de armas. Va a haber un operativo llamado Frozen. Let's go, diría Disney, Frozen, pero pues miren, vamos a ver cómo le va a Frozen en este caso. Saliendo de ahí, Landó se fue a la cumbre de negocios en Quintana Roo, este encuentro que está organizado por Miguel Alemán Velasco, y dijo esto.
About what we're going to do to control the arms flow. I recognize this is a very major problem for Mexico, and there are some measures that we can implement along together, and we have to implement together because neither of these countries can do it alone.
Bueno, pues espero que hayan entendido el inglés o el español, pero ya saben ustedes que así son las transmisiones. Ese es el audio, dice, no lo podemos hacer solos. El señor Trump está muy preocupado con lo que está pasando en México, pero vamos a hacer el operativo. Muy bien, Valentín Díez Morodo también estuvo en esta cumbre. Es el presidente del Consejo Empresarial y Mexicano de Comercio Exterior, y dice que en términos deportivos no se sabe dónde está el balón del Tratado Comercial de Norteamérica, el T-MEC, ya que ni Estados Unidos ni Canadá lo han ratificado. Bueno, es que Canadá, ya saben ustedes que tenía que pasar por sus elecciones, ganó Justin Trudeau, se va a mantener en el poder por una ventaja moderada en las elecciones federales de lunes, pero perdió la casa, la ganaron los conservadores. Entonces, a ver qué es lo que termina sucediendo. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, en el tiempo de Enrique Peña Nieto, que se encuentra en prisión preventiva desde el 13 de agosto tras ser vinculada a proceso por delitos de ejercicio indebido del servicio público, podría salir de la cárcel. Un juez dijo, repongan el proceso, porque esa manera en la cual la metieron al tambo no es lo correcta. No fue un atentado, sino un accidente lo que quitó la vida al senador Rafael Moreno Valle y a su esposa, la gobernadora Marta Erika Alonso, revelan las investigaciones internacionales realizadas por Leonardo Helicopters de Italia y por Pratt & Whitney de Canadá. Esto lo dice Javier Jiménez Espriu. Miren, eso está interesante. Esta madrugada hubo un operativo en Tepito, 36 detenidos en la Ciudad de México. Y el operativo también fue, pero no en la madrugada, sino durante el día, allí en la carretera Los Reyes Tocumbo. Más de 50 camionetas cerraron la carretera. Camionetas del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues no están ustedes para saberlo, pero pues ganó Evo Morales porque se cayó el sistema. Iban muy parejo contra su contrincante, el señor Carlos Mesa. Se cayó el sistema y ganó. Entonces hay muchas protestas hoy en Bolivia por eso. En fin, en noticias musicales, Coldplay ya dijo que ahí vienen nuevo disco. Se llama Everyday Life. Y tiene dos lados, es un disco doble, un disco experimental. Será el próximo 22 de noviembre. Para los que sigan siendo fanáticos de Coldplay, van a tener la posibilidad de escucharlo. En fin, hablando de Coldplay, aquí está Clocks en esta mañana a través de esta estación de radio llamada Rock 101. Muy temprano, temprano. Díganos en dónde nos están escuchando en esta mañana a través del 95.9 o a 101 Online. Díganme la ciudad en donde nos están sintonizando y la manera en la cual escuchan este programa llamado Real.
Surgieron, este país estaba controlado por un solo partido político.
Así sucede, por el bien de mí.
Cuando comenzaron, esta nación vivía con medios controlados, conservadores, Cuando fueron lanzados, los Estados Unidos eran racistas. Cuando surgió Molotov, era el mismo país. Por ello, debemos insistir en transformarlo. En concierto, Teatro Diana, 28 de noviembre. Boletos a la venta y sí, también aquí. Molotov en Guadalajara. Molotov en Rock 101, 95.9. Cuando ellos surgieron, nosotros estábamos transformados.
Desde la calle.
Quienes están colaborando esta mañana a través de Geoliberos, muchas gracias a los que están colaborando. Dice el presidente López Obrador que van a revisar el operativo. Pues bueno, no tienen que revisar. Ellos mismos dijeron que fue fallido, lo dijeron el viernes. El viernes lo dijo su secretario de seguridad, lo dijo su secretario de la defensa. Lo dijeron todos, hasta el gobernador que estaba chiquito, chiquito, chiquito al lado de todos ellos. Pero lo van a revisar, dice el presidente. Y dice que se va a intentar detener a Ovidio Guzmán. Dice, se va a intentar detener siempre y cuando no haya derramamiento de sangre. Entonces, ¿saben cuándo lo van a detener? Nunca. Esa es la verdad. Miren, ¿qué calificaciones le dan ustedes? Cero. El operativo que montaron los Guzmán fue muy bueno. ¿No viste qué rápido soltaron al hijo? Pues claro, pero a ver, regresamos. ¿Ustedes creen que todos los narcos, comenzando por el Chapo, comenzando no por los hijos, sino por el Chapo, no tienen la fuerza o no tenían la fuerza anteriormente para poder movilizar a tanta gente? Pues claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó con el Chapo y lo que pasó con ellos? Algo muy sencillo, una cosa sencillísima. Coordinación y estrategia. Coordinación y estrategia. Nos escuchan desde Charlotte, North Carolina. Un saludo hasta Charlotte. Conozco gente que vive ahí en Charlotte, muy cercana a mí y a mi familia. Cero. Comenzarán con sus represiones. Que está un poco saturada mi voz. Ah, pues entonces voy a bajarle un poco al nivel de mi micro. Ahí. Y ya que le mueva un poco. Alejandra, por favor. Pero es que yo creo que porque estoy gritando mucho. Desde Guadalajara, escuchan por TuneIn el operativo revisión de rutina. No, pues claro que fue operativo. El ejército hizo su trabajo. Un 10 por lograr su objetivo a pesar del mal plan. Lo que planearon el operativo, un 0 por tener mala idea de lo que hacían. No, pues más bien, todo el ejército logró detener o detenerlos. Recuerden ustedes que el New York Times dice que fueron ambos, que habían detenido a Iván Archibaldo y Ovidio. Que entonces cuando se pusieron locos, dejaron libre a Iván Archibaldo y dijeron, solo venimos por Ovidio. Y luego, pues, Iván Archibaldo dijo, no, lo sacan a los dos. Desde Guadalajara, desde Tunalcingo Hidalgo, desde Tunín, en la oficina, pero pues no me dicen de dónde, 0-10,769, 0-0, 4. Los narcos tuvieron mejores estrategias de combate. Qué feo que te digan eso, ¿no? En fin, Marco Vinicio, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo. Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte.
A mí también, Gonzalo, saludarte.
A ver, pues platícame.
Bien, Gonzalo, pues la calle aquí en Guadalajara, pues complicada como cada mañana. Hay un choque, hace rato, Gonzalo, hubo un choque en carriles centrales de Avenida Vallarta, justo ahí donde están los arcos, antes de la Minerva, inclusive con dos lesionados leves. Y están ocasionando que un carril se encuentre cerrado. Para quienes vayan por la zona, pues tomen su tiempo y tengan paciencia. Hay otro choque también, Gonzalo, entre un auto particular y un camión de carga en Periférico Sur. Para quienes van de la carretera Chapala, esto es casi con el cruce de Avenida Colón, que está generando caos en la zona. Otro choque en el puente de Mariano Otero en dirección a Copérnico. En Avenida Guadalupe y Copérnico también hay otro choque, Gonzalo. En Avenida Niños Héroes y Calle Reforma, esto en Tlaquepaque, para quienes van del centro de Tlaquepaque hacia el Álamo, también se van a encontrar con que un carril está cerrado por otro alcance vehicular. Y en Avenida Juan Gil Preciado y Boulevard Valle Imperial, a otro choque, Gonzalo. Los semáforos que no funcionan esta mañana en Glorieta, La Calma y López Mateos, que es un cruce muy importante, están apagados y están generando caos en la zona. Igual en Avenida Cruz del Sur y Avenida Patria, Gonzalo. Y pues, vialidades, Gonzalo, Juan Palomar y Arias desde Periférico. o Avenida Universidad hasta Avenida Vallarta, muy complicada circulación, muy cargada, y la zona del Mercado del Mar, esto por San Pablo II, hacia el centro de Zapopan, también muy complicada la circulación por ahí, Gonzalo.
Fíjate, ahorita que dijiste eso de Juan Pablo II, hay una parte en la conferencia matutina en donde dice que hubo un evento que opacó el desafuero. ¿Sabes cuál fue el evento que opacó el desafuero?
Pues seguramente la visita de Juan Pablo II, ¿será?
¡La muerte de Juan Pablo II! O sea... Ah, pues,
en Semana Santa, esos, ¿no? Si,
a esos niveles estamos llegando. O sea, en donde la muerte del sumo pontífice pareciera que fue orquestada y que se planeó para opacar el juicio de desafuero de Andrés Manuel. Bueno, ya. Te digo que no hay ni por dónde. Bueno, en fin, gracias, Marco.
Al contrario, Gonzalo, un saludo a ti y a todos en Rock 101 esta mañana.
Bueno, que nos escuchan en Celaya. Miren, yo pensaba sobre Celaya y el gran problema de inseguridad que tienen actualmente y lo que pasa con el marro y esto, otro tipo de situaciones. Yo me imagino que Diego Sinué ha de estar muy preocupado. Como Enrique Alfaro, o como Cuauhtémoc Blanco, o como Cuitláhuac García, o como Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Bueno, díganme, o Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Bueno, Claudia Sheinbaum no, porque seamos muy honestos, lo que hace la mano lo hace la atrás, y Claudia Sheinbaum no mueve un dedo que no sea bajo la venia del presidente López Obrador, lo cual es una absoluta tristeza que alguien con tantas dotes y con tanto conocimiento termine con ese tipo de situaciones. Es bastante triste, pero como les decía, ¿qué harán todos estos gobernadores y la jefa de gobierno ante esta situación en donde en pocas palabras, en poquísimas palabras, se les da manga ancha al crimen organizado para hacer lo que se les pegue la gana a cambio de que no se metan con la población civil, a cambio de que no haya masacres? Pero pues las masacres están, vean a los policías de Aguilillas o a los muertos de Iguala. ¿Qué? ¿Van a parar esas masacres? Pues claro que no. Por eso es tan importante que ustedes nos digan, a través de Geoliberos, su calificación, ¿no? Quitemos el nombre de operativo. Un operativo es coordinado y organizado. Este gobierno solo es improvisación. Tienen 0, 1, 1, 3, menos 1, 0, menos 1. El ejército 7 en su operación y 0 en su estrategia. Sí, porque pues, eso hay que diferenciarlo, ¿eh? El ejército mexicano es exacto en cómo se hagan este tipo de cosas. En fin. Voy a ir a música y voy con esto. Es lo más reciente de Longshot. La canción se llama Caja de Madera. Y la están escuchando a través de esta estación de radio llamada Rock 101.
A los 13 tomé una decisión inesperada. Nunca destaqué en deporte, preferir por la guitarra. Para una familia sin un solo músico, escepticismo es pensamiento de grupo. Pero en MTV me vi en la pantalla cada tarde. Y cuando eres joven en ti hay una llama que siempre arde. Luego de matarme por no reprobar materias, convencí a don guacho, me despacho un aparacho. Yo quería una eléctrica.
Muchacho, te seré sincero, hasta que la hagas hablar no voy a gastar dinero.
Y vaya que me esforcé, no podía pegar dos dedos menos pa' pasar de sol a re, esos recuerdos eternos. Nickel as you are, ni nothing else matters. Tres acordes más, un mundo entero se abre, cero escala. Vuelo directo, mis canciones, era un punky de 14. Pistols y los Ramones, y así seguí la nueva etapa. Pantalones rotos en el garaje con el pogo y el topo. Pesadilla pa' vecinos, soñando por partes. Una SG Gibson, una Fender Telecaster que sí toco feo, pero le doy a diario. Nunca aprendí solfeo, solo domino el escenario, que no es poco. Tampoco pasaron más días y entre Fermat y Gemartel opté por otra vía, por otro plan, alquilar una van, irme de gira. Pequeña maqueta de lo que sería. Y aunque conservo el regalo, las yemas llenas de callos, desconozco cuando nos transformamos en extraños. Funcionó. Y entre la gloria y tanto logro, parpadeo y veo ese retrato incómodo. Estoy viviendo ese sueño que me vendió cuando la escuché. Y encerrada en un estuche.
Si tiene marcas de ti, han pasado años desde... única fortuna verdadera. Cuando no hay billetes queda una plumilla en mi cartera y me recuerdo pegando pósters en mi cuarto de adultos raros tatuados saltando. Y soy un adulto raro tatuado viajando, recorriendo el mundo. ¿No les parece absurdo? Sé que mi vida entera hoy fuera de otra manera, no ser por esa austera bendita caja de madera. Así que gracias.
Rock 101. Miren, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, le pedimos una entrevista, no está dando en este momento, pero el día de ayer dijo exactamente lo mismo que esta mañana mencionó el presidente López Obrador. Vamos a revisar el operativo de Culiacán. Pero la pregunta es, ¿desde dónde lo van a revisar? ¿Lo van a revisar de forma real? ¿Van a revisarlo con los datos que no han dado de forma oficial a la opinión pública? ¿O van a terminar haciéndolo de siempre? Tratando de ocultar o tratando de maquillar lo que realmente sucedió. Miren, nada más vean lo que dijo el día de ayer el señor Jiménez Espriu sobre este accidente que tuvo Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. O sea, el señor Jiménez Espriu sigue insistiendo en que fue un accidente, que es lo que están diciendo las autoridades aeronáuticas de dos empresas, una de ellas italiana y otra de ellas norteamericana, pero los datos siguen siendo confusos y llevamos casi 10 meses del accidente. Vamos a cumplir 10 meses en exactamente 2 días. Y todavía no queda muy claro qué fue lo que sucedió. Algo así va a terminar sucediendo con Culiacán, además del gran problema que es que las versiones son tan confusas. Tienen por un lado la versión que dio el gobierno federal, pero hay que ver cuál versión. La versión del jueves en la noche, la versión del presidente del viernes en la mañana en Oaxaca, la versión de Alfonso Durazo y del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en Culiacán el mismo viernes en la mañana, la versión que dieron en la tarde, ¿cuál versión vamos a creer? Y además de eso, ¿cuál de ellas empata con lo que se sabe a partir de los reportes de prensa? Apenas el día de ayer el New York Times dio a conocer que no fue uno, sino los hermanos Guzmán que fueron detenidos en este operativo. Y al parecer fue de chiripa. Estando los dos, esperando capturar solo a uno, detienen a Iván Archibaldo y a Ovidio. Le dicen a Iván Archibaldo, a partir de un de que los riesgos aumentan, que lo van a soltar, sueltan a Iván Archibaldo, y luego Iván Archibaldo negocia cómo van a soltar a Ovidio. A partir de estos reportes no confirmados por la prensa, pero que en Culiacán cada día crecen, sobre estas grabaciones que se filtran a través de redes sociales, no se sabe si porque en realidad era la comunicación entre los miembros del crimen organizado o era la manera de asustar o de presionar al gobierno de las posibilidades de llegar a los multifamiliares en donde se encuentran los en donde se encontraban los familiares de los militares, y con esto amenazarlos con matarlos, con explotar un par de pipas de gasolina. Eso es lo que reportan, eso es lo que se sabe, y eso es lo que la prensa está reconstruyendo a partir de las investigaciones, a partir del reporteo de enviados especiales y a partir de informantes que están en Culiacán. ¿Cuál va a ser la versión que va a dar a conocer el gobierno de México? Porque, pues efectivamente, son muy distintas una de la otra. Y sí, por lo pronto el presidente López Obrador dice que el desfile del 20 de noviembre tendrá caballos y ferrocarriles para recordar cómo se hizo la Revolución Mexicana. Y aquí uno tendría que preguntarse si eso es lo que realmente necesita la gente. Algo es cierto. El presidente López Obrador tiene una expertise enorme en darle la vuelta a las crisis y convertirla en un área de oportunidad. Si uno revisa las encuestas que se hicieron el día de ayer, en donde el 54%, o que se dieron a conocer el día de ayer, en donde el 54% de la población no está de acuerdo con el operativo de Culiacán, pues la lectura puede ser muy mala, pero se las pongo al revés. El 45 dijo que sí. Casi 5 de cada 5. La mitad dice que no y la mitad dice que sí. A partir de que ahora resulta que efectivamente el presidente salvó de la violencia a el pueblo de México y específicamente a la ciudad de Culiacán, ¿la salvó en realidad? ¿O es parte de la propaganda y de la retórica? Y sí, muy probablemente sea lo segundo, pero lo hace tan bien que no tiene problema y no tiene empacho. Lo hace tan bien que deja a todos atrás. Entonces, si yo les digo cómo va la encuesta del día de hoy en este programa y revisamos qué es lo que ustedes dicen, pues claro que dicen que cero, que cero, que cero, que dos, que cero, y así nos podemos seguir durante un rato, ¿no? Que tres, etcétera, 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 que no se puede calificar porque no creo que haya sido un operativo sino un golpe de suerte o mala suerte. No, ¿ven? Es el gran problema. Como por un lado se consideró que era, la primera versión es que era un operativo de rutina, pues nada más vean ustedes las imágenes que han salido en medios de comunicación y ese no fue un operativo de rutina. Nada que ver con un operativo de rutina, todo lo contrario. Entonces, obviamente habrá un sector de la población que lo repruebe, pero también hay un sector muy amplio que lo va a apoyar, y con eso tiene el presidente, tratando de sobrevivir al 2021, cosa que también sucede a nivel local. En cualquiera de estos gobiernos, pues que ustedes creen que Quirino no lo quiere, ustedes creen que no lo quiere Diego Sinué, ustedes no creen que no lo quiere Claudia Sheinbaum, tener a su base tranquila, contenta y lubricada para poder subsistir hasta julio del 2021. Pues claro que sí, ese es el objetivo principal de esto. No más para que lo tomen en consideración. Voy a ir a música. Y regreso en un momento más aquí. Vamos a hacer comunicación con Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, para hablar de sus sedes. Se nos quedó la entrevista el día de ayer. Y hablaremos con Javier Oliva para ver el caso de tráfico de armas en el país. De hecho, yo creo que hablaremos primero con Javier y luego hablaremos con Ismael. Lo más reciente de Ben Watt. La canción se llama Irene. Salió hace 15 minutos. ya la tienen ustedes aquí, del hombre que hizo Everything But The Girl con Tracy Thorn. Lo están escuchando esta mañana en Real de Rock 101.
Continúa lo real en Rock 101. Esta es una conversación real.
Yo le doy las gracias a Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, que esté con nosotros esta mañana aquí en Real de Rock 101. ¿Cómo estás, Ismael?
¿Qué tal? Bien, Gonzalo, muy buenos días. Una disculpa que ayer salí de mi reunión y ya se había terminado el programa, pero con mucho gusto de platicar hoy contigo.
No, me da mucho gusto saludarte y más porque están pasando cosas muy interesantes en Guadalajara. Está el festival Sucede y que eso es un ejemplo de cómo pues los gobiernos también, cuando miran hacia la cultura, al entretenimiento, a la manera en la cual sacar a las personas a la calle, siempre tienen buenos dividendos, Ismael.
Y así es, la apuesta por la cultura es un eje transversal para todas las políticas públicas de mi gobierno, pero fundamentalmente estoy convencido que es la estrategia correcta para poder lograr incluso nuestro anhelado aspecto de pacificación de la ciudad, bajar índices delictivos, recuperar ese sentido de pertenencia de los tapatíos con Guadalajara, y por eso hay múltiples actividades culturales en todo el año, pero un punto central está por arrancar ya este fin de semana, que es el Festival Cultural Sucede, una política que se viene ligando desde la pasada administración para que en un periodo de 8 días podamos tener en todos los rincones de la ciudad actividades culturales de primer nivel, haciendo participar a compañías y artistas tapatíos, generando esos vínculos de nuestra comunidad artística, pero también de el arte y la cultura para con los ciudadanos de Guadalajara.
¿Cómo se hizo la curaduría en esta ocasión? ¿Cómo fue la convocatoria de artistas para que estuvieran en su sede, Ismael?
Se invitan a eventos masivos, a compañías ya consolidadas, evidentemente para que el arranque, el cierre del festival tenga una característica de mayor impacto, pero además se hizo una convocatoria ya lanzando el sentido que se le da en este año al festival a la comunidad artística de Guadalajara y del estado de Jalisco, para que se puedan hacer estas presentaciones en las semanas de actividades, 7 disciplinas artísticas, 128 actividades culturales, 63 compañías locales, nacionales e internacionales en 7 zonas de la ciudad.
¿Cuáles son estas 7 zonas en donde se van a dar estas actividades de Sucede? Hay que decirlo, es un festival en un día, sino que es múltiple y que va a tener muy movida a la Secretaría de Cultura y bueno, pues a todo el gobierno de Guadalajara, Ismael.
Así es, mira, como zonas son en el centro histórico 41 actividades, en la zona de la ciudad de Cruz del Sur en diferentes colonias 17 actividades, en la zona de Huentitán también en diferentes colonias 15 actividades, en Oblatos 22 actividades, en la zona olímpica 13 y en la zona Tetlán 19 actividades, y cerrando con un tema en la Minerva, pues un emblema de la ciudad de Guadalajara, también con una actividad.
Mira, al escucharte y ver un poco lo que va a pasar en Sucede, a mí me queda muy claro, como bien decías, que una de las mejores formas de hacer que la gente, no que la ciudad se pacifique, sino que la gente se movilice, es a través de la cultura, a través del entretenimiento. Entre más gente hay en la calle, pues menos posibilidades hay de que haya inseguridad. Es muy difícil dar un cristalazo cuando tienes un niño enfrente. Sí hay un prurito todavía entre los delincuentes de cómo accionarse, ¿no?
Sí, y la ocupación del espacio público por parte de los ciudadanos, pues debe de ir acompañada de alguna actividad cultural, algo de contenido, y es precisamente lo que este festival representa.
Dime una cosa, Ismael, leí hace un rato que en la Ciudad de México habían encontrado un narcotúnel gigantesco de la Unión Tepito, de estos 36 detenidos que hubo apenas esta madrugada. No, pues no es privativo de la Ciudad de México. Yo creo que cualquier megalópoli tiene mafias que tratan de apoderarse o que tienden a amedrentar o quieren amedrentar a el gobierno local. ¿Cómo le estás haciendo para combatir eso?
Es complejo, se tiene que actuar contra ese tipo de delincuencia, la delincuencia organizada, las mafias, con un esquema de coordinación. Nosotros tenemos ya la creación de la Policía Metropolitana, nos permite, además de tener un estado de fuerza mayor en toda la ciudad, nos permite tener, digamos, tiros de precisión. Guadalajara tiene zonas muy claras en donde operan los grupos de la delincuencia organizada, los cárteles que están en una disputa en la ciudad. Esas zonas de Guadalajara van a ser cuidadas por equipos de fuerzas especiales de la Policía Metropolitana, y también nosotros combinar con la presencia, patrullaje, los rondines, la prevención en las otras zonas donde no se tiene identificada actividad de parte de los cárteles o los grupos de delincuencia organizada.
¿Cuál es la respuesta por parte de la sociedad a estas acciones de la Policía Metropolitana y del Gobierno de Guadalajara, Ismael?
Yo creo que es algo que va a ir madurando la presencia, la oportunidad de que vean ya a la coordinación de diferentes corporaciones. Creo que empieza a generar un sentimiento de tranquilidad, pero evidentemente pues los resultados todavía hay que ser muy contundentes para darlos. La mayor presencia, el mayor patrullaje va a empezar a generar una percepción positiva. Estamos en el arranque, apenas un mes la cristalización de este proyecto. Lo que sí puedo decir es que en el esquema de coordinación, en la puesta de acuerdo entre los diferentes mandos de las corporaciones, los operativos que se realizan, pues están haciendo, creo, en forma adecuada para poder dar los resultados que queremos.
Sí, porque ahora, yo sé que el gobierno tiene una actividad importante, Ismael. Yo creo que el gobierno es el gran motor para dotar de seguridad. ¿De qué manera se está socializando para que la sociedad retome calles, que retome parques, que retome las propias bicicletas que se encuentran en el área metropolitana? Y a partir de este tipo de movilidad, ayer lo platicaba con Javier Orenday de Obeso, ¿no? Si el comercio funciona, pues eso va a hacer que la gente salga y que la ciudad crezca. ¿Cómo está accionándose a la sociedad para ello?
Mira, es bien importante. Por fortuna, Guadalajara todavía no tiene una consecuencia, y no la va a tener por las acciones que estamos emprendiendo desde ya, que genere que no salga la gente a la actividad comercial, a nuestros puntos gastronómicos. O sea, Guadalajara es una ciudad que sigue teniendo una actividad y que se sigue moviendo. ¿Cómo socializamos? Pues con la Cámara de Comercio, con el propio Javier Rendain, tenemos una excelente relación. Estamos trabajando en coordinación con ellos para los temas de centro histórico y de los corredores comerciales que tiene la ciudad. A través de las gerencias municipales es el esquema en el que apostamos una integración de los vecinos, de los líderes de colonias, que se pueda dar esa comunicación. La propia comisaría tiene su área especializada de prevención del delito, que tiene una gran actividad permanentemente. Entonces, me parece que la socialización se da por diferentes rubros, por diferentes vías, con las propias universidades, y así como la iniciativa privada, porque todos estos son ejercicios de prevención. Si nos involucramos entre todos en el tema de seguridad, es la única forma en que realmente vamos a sacar adelante el problema que se vive hoy en Guadalajara.
Había tenido oportunidad de platicar contigo en privado, pero no al aire después de tu informe, Ismael. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Así lo esperabas?
Sí, la verdad es que cumplimos un año en un momento difícil de la vida política nacional, con, digamos, cambio de reglas. Eso nos impactó presupuestalmente a los municipios, pero la verdad es que centrándonos en tres ejes de la agenda, que es precisamente el de lograr que Guadalajara sea una ciudad tranquila, el que logremos que sea una ciudad ordenada, y la gran apuesta precisamente porque la participación ciudadana sea permanentemente. Creo que pudimos dar cuenta del primer año con acciones muy contundentes de combate a la corrupción, de socialización, de hacer gobernanza, de equipamiento y fortalecimiento de nuestra policía, y creo este segundo año, que ya estamos arrancando el primer mes, todo el mes de octubre ya es formalmente el segundo año de gobierno, pues vamos a meter el acelerador para que los resultados de todas las estrategias y el cumplimiento de todas las metas y los objetivos sean muy claros, y obviamente con temas en específico, tanto en proyectos de obra pública como en políticas públicas que comprometí en este año se puedan resolver, temas de violencia de género, de la recuperación de espacios públicos y el orden en la ciudad, y recuperación de espacios tan emblemáticos, también orientados a la cultura, como lo que fue originalmente el Distrito Cultural de Guadalajara, enfrente del Agua Azul, la recuperación de la Plaza Juárez para que se vuelva a convertir y se le vuelva a dar ese vocacionamiento de distrito cultural de la ciudad.
¿Y va a haber dinero? ¿Cómo van las cosas de presupuesto para 2020?
En el dinero federal, muy complejas. Incluso ya la semana pasada estuve en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y la Comisión de Presupuestos tiene un letrero que dice: este año no se reciben gestiones, o sea, ya de plano nos cerraron la puerta, digamos. Estamos impulsando proyectos vía secretarías. También debo reconocer que la Federación para la Ciudad de Guadalajara y para el Estado de Jalisco fue generosa en torno al recurso que faltaba para poder tener terminada la línea 3 del tren ligero y algunas otras gestiones. Digamos, como te lo explicaba, cambian un poquito las formas de lo que era la gestión presupuestal. Eso es tal vez lo difícil, pero pues nosotros no debemos de encontrar pretextos y debemos de ser muy hábiles para encontrar las vías adecuadas y tener los recursos para que Guadalajara pueda tener su paquete de obras públicas y de los recursos federales, todos los proyectos que puedan venir en beneficio de los tapatíos.
De hecho, casi para terminar, ¿para cuándo se inaugura la línea 3?
Mira, sigue el compromiso y la línea de tiempo para que en el mes de diciembre estén concluidas las obras civiles, es decir, que ya empiecen a realizarse las pruebas de los trenes y todo lo que se requiere para que luego ya pueda abrirse el servicio del tren ligero. Hoy me acaban de dar una muy buena noticia en una reunión en la mañana, que la gestión que hicimos con el secretario de Hacienda en su visita hace 15 días a la ciudad de Guadalajara para poder tener dinero adicional y recuperar los entornos de las estaciones, porque toda esta obra civil que se termina en diciembre, digamos, es la parte nada más de funcionamiento del tren, pero las estaciones, es decir, por donde los usuarios estarían llegando o descendiendo de su servicio de transporte, no estaban contempladas para hacer adecuaciones, para hacer cruceros seguros, para hacer banquetas, y gestionamos con el secretario de Hacienda y hoy nos informaron que está ya aprobado y que vamos a poder, pues a lo mejor meter el acelerador y terminar a la par de la obra civil de funcionamiento de la línea 3, también con los entornos de cada una de las estaciones para servicio de los peatones.
Esa es una muy buena noticia, no solo para los peatones, sino para los comerciantes, la manera en que se revitaliza toda la zona de la línea 3 en esa área de Guadalajara y bueno, también en Zapopan, pero eso ya le tocará a Pablo. Pero esa zona en donde específicamente en el centro de Guadalajara continúa la obra, que se pueda abrir y que haya la posibilidad de que se transite fácilmente hacia comercios, pues va a ser un empujón importante y me imagino que también se va a aprovechar pues para dar esa remozada y que los barrios se revitalicen, Ismael.
Así es, duró 6 años la obra, generando obviamente molestias, inconvenientes, impacto negativo en comerciantes y vecinos, y pues por fortuna ya estamos viendo la luz al final del túnel, y evidentemente concluyendo con todas estas obras, pues la revitalización de las diferentes zonas por donde está esta línea va a ser muy importante, que genera promoción económica. En el caso de Guadalajara, pues es el corazón turístico y de tradición, y creo que sí es una muy buena noticia que vamos a poder concluir a la par.
Pues es que haya cosas que puedan sacar a los tapatíos a la calle, que recuperen espacios públicos. Ya sabes que yo soy pues muy, muy fan de eso, me gusta hacer ese tipo de cosas, y si no las hago, pues por lo menos que alguien más las haga y que la podamos cacarear a través de los micrófonos, y si funciona para que se quede de manera permanente, pues con mayor razón.
No, muchas gracias, y hay que seguirlas haciendo. No digas que no las haces tú, hay que seguirlo haciendo, Gonzalo. La verdad es que compartimos esa idea de que la ciudad debe ser tomada en sus espacios públicos por parte de las y los tapatíos, y es que vamos a seguir en esa ruta.
No, yo lo sé, no, es que me preguntan, te lo digo porque me preguntaron mucho durante el fin de semana que qué iba a pasar con ya sabes qué, tranquilos, paciencia, o sea, pero ahorita, pues ahí está, sucede, entonces, mientras se arreglan las cosas, el gobierno de Guadalajara está haciendo un esfuerzo, la Secretaría de Cultura, un esfuerzo muy importante para que la gente retome las calles, Ismael.
Así es, Gonzalo, y le vamos a seguir con el ya sabemos qué.
Sí, es que es innombrable, ya luego les platicaremos por qué. Gracias, Ismael del Toro.
Muchas gracias a ti, Gonzalo. Buen día.
Gracias, buenos días. Es Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, esta mañana aquí en Real de Rock 101. Voy con música. Y en esta mañana, a través de esta estación de radio, lo que están escuchando es Pulseheim, una maravilla que se llama Greatest City. Y lo escuchan, sí, a través de Rock 101.
la capital ha sido.
¿Uno, dos, diez, incluyendo el de Guadalajara? Seguro has logrado ir a muchos a través de la radio y las redes sociales. Ahora la radio te llevará de carne y hueso.
Rock 101 te invita a Corona Capital, Ciudad de México. Avión, hotel y pulseras plus. Paquete completo, paquete royal.
Escucha 95.9 y prepara tu oído para armar el rompecabezas Corona Capital.
Con él crea un playlist único para tu viaje y el mejor podrá estar el 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Festival completo, festival con tus sonidos, festival con nuestro sonido. Corona Capital.
10 años de tu mano, 10 años de la mano de Rock 101.
Con todo y el AU de Sophie Tucker que anda por ahí. Bueno, miren, se acerca la Serie Mundial, ya es el clásico de otoño, y como siempre en esta estación de radio, a mí me da un gusto enorme tener la colaboración de Pliego Villarreal. Yo creo que es uno de los... Kinky tiene un grupo extraordinario, extraordinario de músicos. Cada uno tiene su expertise en su área, por supuesto, obviamente Gil, obviamente Ulises, otra vez, obviamente Omar, pero en el caso de Pliego, pues yo lo único que tengo que decir es que no solo es un gran músico, sino también es un extraordinario conocedor del béisbol. Así que aquí está Pliego en su reporte de la Serie Mundial del Clásico de Otoño, de los playoffs de la Liga de Béisbol Norteamericana, a través de Real de Rock 101, por favor.
Octubre. Sentimiento de pelota. Hoy brillan las estrellas y nacen las leyendas. Sé que se escucha muy mamón, pero uno qué más le puede hacer. Esto es verídico. Y qué bonito es el béisbol. Hoy empieza la Serie Mundial. Cosa más hermosa y preciosa. Es en donde todos se dicen ser fanáticos de este deporte. Muchos traicionan a sus equipos y le van a los dos que llegaron. Eso se escucha todavía más mamón. A la Serie Mundial llegan Nacionales de Washington por la Liga Nacional. Llega por primera vez en su historia y llegan con mucho valor y con récord de 93 ganados, 69 perdidos. Ellos calladitos se vieron más bonitos, manejados por Dave Martínez, que ya había quedado campeón una vez con Chicago Cubs, pero como coach. Ahora es su primera Serie Mundial como manager. Los Nats, como se les dice en la Unión Americana, nos acaban de enseñar que un comodín es más fácil que se acomode en veces que un peladito con monedas, prendas de valor y flores para las damas. Ellos llegaron a la gran fiesta como wild card, en juego contra cerveceros. Y cómo olvidar ese error, garrafal, feo, en el jardín derecho. Milwaukee en ese juego extrañó más la defensiva de Yelich que la ofensiva. Después le tumbaron el corazón a Dodgers. Lo tronaron. En su casa, en el Chavio Rabin, Dodger Stadium. El MVP de esa serie es un ex-Dodger llamado Howie Kendrick, veterano de 36 años, y ha paseado en grandes ligas. Este pelotero había tenido un chingo de errores en juegos de postemporada, pero el destino le cambió en el juego 5. Se sacó las mil espinas y pegó Grand Slam, home run con casa llena. Mató al Chavio Rabin y mató al Dodger Stadium. Muchos fanáticos de los Dodgers empezaron a bucharle al manager de los Dodgers, Dave Roberts. La tercera vez que la caga, con esos cambios absurdos que no van para ningún pinche lado. Pero bueno, ese corrido ya está más tocado. Me dolió en el pecho mío. Hoy la loma por Washington se sube a pichar Max Scherzer. El peladito de ojos curiosos, así como los de David Bowie. Uno borrado y otro más borrado. Este pitcher ya ganó 3 veces el premio Cy Young, ha sido 7 veces All-Star. Esta temporada llega con una efectividad de 2.92 y 243 ponches. Y en juegos de postemporada, en 20 entradas, su número son de 1.80 y 27 ponches. Mad Max, como le dice la raza, no viene solo. Trae tremendo line-up dinámico y de contacto, como Turner y Adam Eaton. ¡Qué bárbaros! Corren como liebres. Luego le sigue Rendón, Soto y Zimmerman. Esto siempre la traen parada con un mosquero, pues ¿qué le vamos a hacer más que alegrar la cantina? Los Nacionales vienen con todo y sacar la sorpresa no es ningún disparate. Y pues bueno, por la Liga Americana, Houston llegó a Serie Mundial con un récord de 107 ganados y 55 perdidos. La segunda vez en la década que llegan a Serie Mundial. El mismo cuadro y la misma gente. Pero esta vez traen un peladito nuevo, muy riatón, que va llegando de Piratas de Pittsburgh. Llega a pichar con Houston Astros. Gerrit Cole. Que en esta temporada tuvo una efectividad de 2.50 y 326 ponches. Este año es el líder en ponches. Y en juegos de postemporada trae una efectividad de .40 y 32 ponches. Ahí te dejo la cascabel chillando. Él, junto a Verlander, son de las pocas parejas en una rotación con más de 300 ponches cada uno. Entonces, jugarle a los Astros va a estar cabrón. Altuve se la puso lejísimos al negro del WhatsApp, llamado a Aroldis Chapman, para matar a los Yankees y pasar a la Serie Mundial. Ya con eso llegan con la estamina hedionda y sin frenos. Hoy los dos pitchers, Scherzer y Cole, si salen fino va a ser una noche de ponche combinado. Sabrá Dios cuántos, pero el número puede ser muy alto. Y les voy a confesar algo. En esta Serie Mundial, yo le voy a los Nacionales de Washington. No importa que me hayan tronado el corazón. Pero yo pienso y creo que es un poquito de béisbol. Y aparte quiero escuchar el Baby Shark que cantan en el estadio allá en DC. Muchas gracias a todos los radioescuchas, acá andamos. Sí, señor.
Ahí está Frigo Villarreal. Miren, a mí me divierte y me motiva escucharlo cada vez que viene la Serie Mundial y cada vez que hay un tema de béisbol, porque le sabe, pero sabe cómo hacer que los que no sabemos nos interese y nos apasione algo como el béisbol de la Serie Mundial. Voy a música. Esta mañana aquí en Real de Rock 101, gran canción llamada Two Hands.
Esto es Real, con Gonzalo Oliveros.
Tampoco no es una canción extraordinaria. Se llama Big Thief el proyecto, ahí para que lo tengan muy presente, y la canción se llama Two Hands, así, Big Thief, Two Hands. Pues bueno, se les cayó el sistema en Bolivia. Miren, Evo Morales ha logrado ciertas cosas en el tiempo que ha sido 4 veces ya presidente de Bolivia. Se ha mejorado la economía, claro, pero pues no era tan complicado mejorar la economía boliviana cuando se viene de momentos tan difíciles y del suelo, pues de cero no puedes pasar. Bueno, algunos dirían que sí, pero lo ha mejorado. Pero la manera en la cual, a partir del populismo y a partir de ciertas medidas de propaganda y de discurso, ha, pues no lo voy a decir que embaucado, pero por lo pronto convencido a cientos de bolivianos de que, o millones, podría ser mejor dicho, de que es la mejor opción, pareciera que empañó a partir de ciertas cuestiones su llegada de nueva cuenta al poder. Miren, ¿a qué me refiero con esto? Pues no habría necesidad, para ser muy honestos, de que hubiera ningún tipo de duda sobre su triunfo. Y lo que terminó sucediendo el día de ayer con la caída del sistema, y que al final de cuentas el sistema tuviera que volverse a echar a andar, y a partir de que se echara a andar el sistema de nueva cuenta, hubiera ganado por 10 puntos cuando antes estaba, pues no perdiendo, pero tampoco ganando, llama poderosamente la atención. Y ese tipo de cosas son las que debilitan o descalifican o deslegitiman a gobiernos como el de Evo Morales. ¿Qué pasará? Bueno, pues ya hubo manifestaciones, amplias manifestaciones en Bolivia, en La Paz, en otro tipo de lugares dentro del territorio boliviano, y uno tendría que ver si acaso ya con el triunfo logra Evo Morales pacificar de nueva cuenta su país, o se va empeorando la situación, lo cual sí, sí podría pasar. Dejen mira música esta mañana. Aquí están Carranza y Chesdana. La canción se llama Presente. Para ustedes, a través de Rock 101.
No cumpliste tu promesa.
Cerdán, el paso de Cortés, el triunfo de Zaragoza y hasta la batalla culinaria que siempre ha ganado.
Y ahora Puebla está por triunfar en una batalla musical. Festival Catrina.
Flaming Lips, Mac DeMarco, Enjambre,
Cuco.
División Minúscula, Los Tres.
Aterciopelados, O Kids, Vacación, Doris, Rey Tira.
Y otros que no mencionamos porque perderíamos la batalla con el tiempo.
7 de diciembre, en el fin, antes del inicio del fin de nuestro año. Katrina, boletos, cobertura y ponche decembrino a través de Rock 101, 95.9. La invasión poblana apenas inicia.
Miren, ayer en la tarde, un poquito antes de las 2 de la tarde, comenzó a darse esta información de que 100 presuntos sicarios del cártel Jalisco habrían instalado narcobloqueos en la carretera estatal que une a Los Reyes y Tocumbo en Michoacán. 50 camionetas habilitadas con rifles trifo baret, así como los que vieron ustedes en Culiacán, estos que estaban rondando por las calles tratando de rescatar a Ovidio. Bueno, algo muy parecido. Y es ahí en donde, pues, obviamente viene la gran pregunta, la gran pregunta. ¿Eso es lo que está haciendo el gobierno de Michoacán? ¿O está tan rebasado que ya Silvano ya no puede hacer absolutamente nada? Y obviamente, si acaso tiene que ver con la manera en la cual, si ya les dijeron a los narcos, a los malos, al crimen organizado, como ustedes quieran decirlo, pues es territorio abierto, al fin y al cabo, ustedes digan, vamos a tomarlo y no les vamos a hacer nada, que al final de cuentas es la premisa del el crimen organizado. Nosotros controlamos y de esa manera no les hacemos nada. Pero si ustedes no quieren que controlemos, pues va a haber consecuencias. Si a partir de esa premisa, donde ya dijo el presidente, hagan lo que quieran, pero no se metan con la gente, es lo que termina por pasar. Podría ser, ¿eh? Yo nada más se los digo, no lo dudaría y no lo descartaría. No más para que no nos asustemos. Y si nos asustamos, pues por lo pronto sepamos a quién pagarles la, a quién pasarle la factura del susto. Porque me queda muy claro que no va a haber mucho cambio al respecto, sino todo lo contrario. Lo que va a terminar sucediendo es que una y otra vez vamos a ver ese tipo de episodios en todas partes del país. Lo que vamos a terminar viendo es que así como tomaron estos distintos lugares, pues lo vamos a ver cómo se va a ir expandiendo. No dudaría yo por lo pronto de que Silvano por eso no haya salido, porque él está considerando que ya no es su problema, sino que termina por ser problema del gobierno federal. Ahí nomás para que lo tomemos en consideración. Voy a la última canción antes de terminar este programa, aquí en Real de Rock 101. Gracias a todos los que participaron a través de las redes sociales. Ahorita regresamos a despedirnos. Aquí está Panda Bear. La canción se llama Playing the Long Game. Música del 2019.
You can all the bags. Keep it in the safe.
Healy sonaba a James. En la radio de Tom Chaplin también.
Oasis, right here, right now. This is the world history happening. Maybe.
Tal vez también sonaba Oasis. Los Stone Roses o los Smiths. Es tiempo de que Fran y Tom se escuchen. Es tiempo de que la radio los suene a ellos. Y que el Guadalajara canten juntos. Travis y Kane. Juntos el 15 de noviembre en el Auditorio Telmex. De Escocia, en el lugar que solo nosotros conocemos. Lo que ves sobre el escenario sonó primero en la radio, en Rock 101, 95.9 FM. Lo que escucharían Fran y Tom en el 2019. Puro, total y absoluto Britpop.
En el camino a la década 3 del milenio actual, ajustamos motores y espacios. Listos para acelerar el paso. 10 AM, Miguel Solís da una dosis de rock en español. En Reincidente. 12 PM, mitad más uno. Betina e invitados. 2 de la tarde, Jair Cardoso avanza en la Resistance. Y sí, con todo y cuentitos. 4 PM, el rescate continúa contra todo pronóstico. Así la propuesta, así los avances. Todo para entrar en una etapa de visión perfecta en el 2020. Todo en la estación que vive en el 95.9 y que se llama Rock 101. Esto es real.